Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos jueves 30 de noviembre del año 2023. Y es que a la grave situación de la economía se suma la crisis por corrupción en la Fiscalía de la Nación, en el Congreso, en el gobierno, en varias esferas del país. Y esto nos hace daño, perjudica la economía, desalienta la inversión, frena la contratación de personal, aminora las posibilidades de salir lo más pronto posible de la recesión prolongada en la que el país se encuentra. Sobre esta situación y las posibles salidas a esta grave crisis, vamos a hablar con Eduardo Recoba. Él es economista, conductor de Cuadernos de Economía por Epicentro TV. Pero antes veamos cómo está el dólar en pantalla. Los cambistas compran el dólar en 3.72 y lo venden en 3.75, y en las casas de cambio digitales se compra el billete verde en 3.73 y se vende en 3.74 en promedio. Recuerde que lo invitamos a compartir el programa en sus redes sociales, justamente la que está en la parte inferior de su pantalla. Vamos con el programa ya. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido a La República, bienvenido a este programa del Grupo La República. ¿Cómo estás?
Gracias, Rumi. Muchas gracias por la invitación.
Bien, lo primero, vamos a ver junto a ti lo que dijo recientemente Augusto Álvarez Rodríguez, y tras esta información vamos a ver justamente qué está pasando en el Congreso. Adelante.
¿Y saben qué es lo que me he enterado el día de hoy, hace un ratito nada más? Es que este Congreso, y tome nota, está chantajeando al gobierno porque le ha pedido que le aumente el presupuesto del Congreso, que lo aumente de, y le voy a dar exactamente el monto que está pidiendo que les aumenten. Aquí está, se los voy a dar en este momento. El presupuesto del Congreso lo habían puesto en 800 millones de soles, que ya está altísimo comparado con hace unos cuantos pocos años, era 500 millones de soles, pero anteayer, el Congreso le ha notificado al Ministerio de Economía, que quiere, ¿saben cuánto? 312 millones de soles más. 312 millones de soles más. ¿Para qué? Gasto corriente puro. ¿Para qué? Para darse gratificaciones, bonos, etcétera. Y entonces quiere que les den un presupuesto anual de 1.084 millones de soles. ¿Y saben qué hacen estos chantajistas del Congreso? Lo que hacen es, claro, si no me dan la plata, yo me dedico a fregar. Es así como opera este Congreso lamentable, un Congreso mediocre, un Congreso corrupto de asaltantes. Son muy pocas las personas que valen la pena en ese Congreso que tenemos hoy en día. Es un Congreso lamentable y que es un obstáculo fundamental.
Eduardo, evidente chantaje del Congreso, le está chantajeando al gobierno, le ha pedido aumente su presupuesto en 312 millones de soles más, justamente para usarlo en gasto corriente, gratificaciones, bonos, demás gollerías. A priori, ¿qué te parece esta situación?
A ver, junto con la matriz política, la crisis de la fiscalía, creo que este tipo de maniobras de este Congreso distraen del discurso verdaderamente importante, ¿no? En estos momentos tenemos una recesión, vamos a registrar un fenómeno del Niño, hay 125 mil personas que se han quedado sin trabajo entre enero y septiembre.
Así es.
Las 26 ciudades, 16, en 16 cayeron, cayó el empleo real, solamente en 10 subieron, 3 ciudades, Huancavelica, Puno y Cusco, han caído en 2 dígitos en términos de empleo. Tienes un promedio de 18 mil soles de deuda por familia para gasto corriente, no es deuda para capital de trabajo, y un incremento del 5% a octubre de los créditos hipotecarios ante una situación recesiva. Bueno,
qué terrible.
Eso tiene más de 1.000 millones para disfrutar, entre comillas, y evidentemente perjudicar a las y a los peruanos.
Así es. Y Eduardo, y esto ocurre precisamente a todas luces con un Congreso mafioso, corrupto, quiere más dinero, cuando ya tendría la peor desaprobación de la historia. Vamos a ver cómo va la desaprobación que tiene el Congreso en este momento. Esta es una encuesta del IEP, lo estamos viendo ahí, 91% de desaprobación. En este contexto, ¿qué opinas, Eduardo, lo que está pasando en el país y justamente en esta situación? El Congreso quiere más plata, quiere más dinero en el presupuesto fiscal del próximo año.
Bueno, esto significa ya el aterrizaje en una crisis política que está representada por una clase política, en este caso del Congreso, extremadamente maltrecha, que impide el verdadero debate como con puntos de presión como los que acabo de indicar hace un ratito, Rumi. Esta gente impide, bloquea y evade la realidad. Están totalmente divorciados de la realidad y bloquean cualquier posibilidad de solución ante la recesión, fenómeno del Niño y otras dimensiones económicas que deberían estar en el debate en lugar de solicitar, chantajear, cogotear, porque eso es Exacto. lo que son básicamente, son cogoteros, al digamos, a las autoridades económicas que tampoco hacen mucho para responder a la altura, ¿no?
Así es. Y en ese contexto también, como sabemos, la desaprobación de la presidenta Boluarte va en picada, lo vamos a ver en pantalla. Así es, la desaprobación de la presidenta Dina Boluarte para noviembre de este año, según la encuesta del Instituto Peruano de Economía, el IEP, perdón, 85%, 85% de desaprobación del Instituto de Estudios Peruanos, del IEP. Eduardo, la economía peruana registra 3 trimestres consecutivos con cifras negativas, estamos en recesión prolongada, pero vemos atónitos todo lo que ocurre con esta evidencia de corrupción en el Ministerio Público, que a cambio de votos del Congreso archiva carpetas fiscales para bajarse a la fiscal Zoraida Ábalos, para designar al defensor del pueblo, para querer tumbarse a la Junta Nacional de Justicia. En todo este marco tan tóxico, ¿crees que se va a restablecer la confianza que se requiere para invertir, para poner dinero en el país?
A ver, en primer lugar, la confianza es un tema de expectativas. Segundo, las expectativas de los inversionistas se ubican no solamente en función al negocio, sino a las instituciones. Y con instituciones me refiero no solamente al Ejecutivo, sino al Legislativo, y además de otros poderes, entre ellos el Poder Judicial y la Fiscalía, que hoy en día pues está extremadamente deteriorada. Entonces, la respuesta inmediata, en rapidísima reacción, Rumi, es no. La confianza no se va a restablecer, por lo menos hasta los próximos 18 meses, que se observe alguna voluntad de cambio por parte de las autoridades políticas, económicas, porque esta situación ya sin la crisis de la fiscalía ya registraba niveles de desconfianza por parte de los agentes económicos que se ubicaban debajo del umbral del optimismo. No, ahí creo que le pasé un cuadro a tu producción, ahí Así podemos es. Ver las gráficas donde antes de la crisis de la fiscalía ya las expectativas eran negativas, ahora observemos el sondeo para los siguientes meses.
Así ¿no? es, Eduardo. Precisamente vamos a colocar los cuadros que nos has enviado a producción. Estamos viendo ahí este cuadro. ¿Qué significa este cuadro? Explícanos en palabras sencillas.
A ver, el PBI desestacionalizado para las y los televidentes es el PBI, el Producto Bruto Interno, químicamente puro, sin choques de demanda, sin el choque de la demanda por compras escolares, por campaña escolar, navideña, vacaciones de julio, de 28 de julio, etcétera, sin Semana Santa. Entonces es el PBI más puro.
Así es.
Y acá lo que vemos, a diferencia de la retórica del gobierno que indica o habla alrededor de una recesión leve, estamos viendo que la recesión es mucho más profunda.
Totalmente.
Si los televidentes comparan el sector derecho de esta gráfica versus el sector izquierdo de pasadas crisis como la del 2008 y la desaceleración del 2014, vemos que el umbral al lado derecho es mucho más profundo que el lado izquierdo.
Terrible.
Con lo cual estamos en una recesión extremadamente leve que el gobierno, las autoridades económicas no están asumiendo con la seriedad, con el tecnicismo y menos con la solidez que se necesita.
Vamos a ver el siguiente cuadro, por favor, lo vamos a ver rapidito también en pantalla, el siguiente cuadro que nos envió nuestro invitado. Minería sacando la cara, manufactura, deterioro marcado, electricidad y agua, construcción, comercio. Lo que nos está indicando estos cuadros, estamos tan mal, Eduardo, esto nos está diciendo estos cuadros.
A ver, la minería está de alguna manera y junto con manufactura, junto con electricidad, quizás están siendo resilientes, pero lo cierto es que en los sectores donde se demuestra el impacto de la inversión privada, que es la que genera empleo y es la que nos va a permitir salir de la recesión, bueno, observamos ahí que tanto construcción como por ejemplo comercio, y añadiría también un poco manufactura, Creo que el deterioro es evidente y además preocupa porque, repito, son sectores que están muy colgados a la inversión privada,
Rumi. Así es. Vamos a ver el siguiente cuadro también, por favor, lo vemos en pantalla. Es importante analizarlo. Estamos viendo ahí varias variables. ¿Qué implica esto con este asunto, Eduardo? Estamos viendo ahí el índice de flujo de vehículos pesados, índice de flujo de vehículos ligeros.
Este es un índice que diseña el INEI, y es un índice muy rico en información. Quizás es más eficiente que el Producto Bruto Interno, porque aquí lo que nos está diciendo este cuadro y estas gráficas es la cantidad de vehículos, sobre todo pesados, ¿no? Vehículos de carga, que están circulando, y si son vehículos de carga estamos hablando básicamente de bienes, ¿no? De bienes que salen desde los puntos de producción y llegan a las grandes ciudades. Y vemos este deterioro, es decir, y en corto, Rumi, este cuadro lo que demuestra es que hay carreteras, pero no hay camiones, no hay volquetes que estén llevando productos desde los centros, repito, de producción hacia las ciudades.
Importante.
Vemos ahí el deterioro mensual a la izquierda, vemos la lectura anual a la derecha y vemos que esto quizás es un indicador de una recesión que, repito, no es leve como la que indican las autoridades económicas, sino más bien es bastante profunda.
Bien, vamos a recibir los comentarios de la gente, las personas están enviando sus comentarios, lo vamos a ver en pantalla. Alberto Julca, a través de YouTube, dice lo siguiente: es un asalto a los peruanos, además de lo que vienen gastando y el empleo se cayó. Se refiere obviamente a este pedido del Congreso de elevar su presupuesto. ¿Qué comentario tienes respecto a ello, Eduardo?
A ver, históricamente el Congreso tenía un presupuesto alto para lo que es el Congreso o para lo que sirve, entre comillas, el Congreso. Más o menos estábamos hablando de 800 millones de soles. Ahora va a contar con más de 1.200 millones de soles. Con 1.200 millones de soles, Rumi, te construye un hospital o dos o tres hospitales gama 1 o 2. Gasto de sanitario, evidentemente, ya lo dije, pero también gasto de infraestructura educativa. Uh-huh. Entonces, sí, efectivamente, nos estamos dirigiendo a un descontrol y es evidente que a esta gente, la del Congreso y también un poco la del Ejecutivo, no les interesa, Rumi.
Así
no
es. Tenemos otro comentario, Eduardo, vamos a verlo en pantalla, está complementando a lo anterior, lo vamos a ver. Es de Martín Parihuamán a través de Facebook: más presupuesto, pero el Estado no cumple con sus funciones propias, seguridad, justicia y obras públicas de infraestructura. Y es cierto, la gente está pidiendo precisamente si hay presupuesto, la finalidad de acabar con la corrupción, la finalidad de buscar que haya menor inseguridad ciudadana en las calles. Es decir, que el dinero que se utilice a través del Estado, de las diferentes instancias, sean utilizadas de una manera plena, adecuada. Tu comentario, Eduardo.
A ver, ayer estuve en un evento con un grupo de periodistas en economía que vinieron desde provincia, muchos de ellos vinieron de Puno, y una de ellas, una periodista, indicó lo siguiente que me parece gravísimo. Para la campaña agrícola 23-24, el avance del área sembrada, de la superficie sembrada, es del 44%, cuando en esta época históricamente estaba en 88%, uh-huh, Rumi. Uh-huh. Entonces ahí ves qué cosa, ves falta de voluntad en función a políticas públicas, ves carencia de gestión pública, ves austeridad de gestión de presupuestos. Entonces vemos que no tanto es un problema como probablemente es la retórica de los gobiernos regionales o gobiernos locales que no están gastando bien. Más bien es la falta de monitoreo, la falta de voluntad política y técnica de las autoridades económicas aquí en Lima para poder apoyar y acompañar un nivel de gasto, como dijo el televidente, adecuado, eficiente, eficaz, porque pese al cliché no necesitamos un Estado más grande, eso es verdad, necesitamos un Estado, Rumi, más eficiente.
Eficiente y eficaz. Precisamente la corrupción nos hace daño, como lo dijiste, como le he dicho también. Vamos a ver este cuadro que hemos publicado ayer en La República. Hay un deterioro de la inversión privada y la confianza empresarial. Estamos viendo en rojo ahí el descenso de la inversión privada. 5 trimestres con resultados negativos. El tercer trimestre de este año, menos 6,2%. El segundo trimestre, menos 8,5%. El primer trimestre, menos 12%. En todo caso, estamos viendo un retroceso de la inversión privada y de la confianza empresarial. Además, también, en respecto al consumo privado, hay una caída en el tercer trimestre de 2023, menos 0,1%. Significa que la gente no tiene dinero para consumir, para comprar. La inversión total retrocederá este año en 3,7% y se espera que el próximo año podría subir en 2,8%. Eduardo, ¿se deteriora la confianza, se deteriora la inversión privada? ¿Cómo salir de esta situación?
A ver, hay medidas de corto y de largo plazo. Evidentemente, las de corto plazo tienen que ver justamente con un gasto público pues de alta gama que esté liderado por el gobierno central y que decanten los gobiernos regionales y locales. Se tiene que diseñar una real política de gasto y no planes tipo Compunche Perú que no han dado resultado, ¿no? Transferencias y trazabilidad de estas transferencias hacia población vulnerable para acelerar la demanda y el consumo también caen de madura en el corto plazo. Y descansar en una política monetaria, Rumi, anticíclica. Hay que evaluar que la tasa de referencia del Banco Central de Reserva aún continúa con niveles altos y creo que eso ya tiene que reperfilarse. Y en el largo plazo, aunque suene ya trillado, aunque suene ya recurrente, las reformas. Necesitamos una reforma política con una nueva clase política, Rumi, reformas judiciales, porque sin un entorno judicial e institucional fuerte que incluye una fiscalía decente, los inversionistas no van a colocar sus excedentes. Reforma en gestión pública, ya lo dije, reforma en gestión de presupuestos para que la plata llegue de manera eficaz y eficiente a quienes más lo necesitan. Y evidentemente una reforma tributaria ya cae de madura junto con una reforma pensionaria.
Importante.
Creo que al final todo apunta a política pública y a inversión privada, que se acelere la inversión privada, que se provoquen esos espacios de inversión privada, que al final, con esto termino, Rumi, eso genera empleo sostenible, autosostenible y prolongado, que es lo que nos va a sacar de esta crisis.
Precisamente los inversores están buscando paz, tranquilidad, que haya las reglas claras de juego para invertir. Pero los inversionistas no están reinvirtiendo su dinero. ¿Significa entonces que están sacando el dinero del país? ¿Esto está pasando? Explícanos un poquito de esta situación.
A ver, los datos de la Bolsa de Valores de Lima, que en verdad, bueno, por fin ya la Bolsa de Valores de Lima participa dentro del debate, del gran debate nacional, indican lo siguiente, que alrededor poco más de 35 mil millones de soles están, digamos, no van a reingresar, no se van a, 35 mil en utilidades, ¿no? En utilidades de las empresas que listan en la bolsa, no van a reingresar, no se van a reenganchar, Rumi, a la economía, al ciclo económico, al encadenamiento económico, porque no hay, no solamente confianza, sino no existen espacios donde estas utilidades puedan ser invertidas. Esto es gravísimo, Rumi, porque no permite mayor espacio de inversión, mayor espacio de empleo, no permite el incremento de productividad, no permite innovación. Creo que ya es momento de una ley que fomente, estimule la reinversión de utilidades, ¿no? Para provocar justamente estos espacios. Existe un proyecto de ley, el proyecto de ley de industrias, que está siendo muy mal leído por la prensa, y es un proyecto que justamente tiene como uno de los ejes principales provocar, dinamizar y estimular la reinversión de utilidades.
Importante. ¿Verdad?
No solamente para la gran empresa, Rumi, ojo.
Eduardo.
También hablo de la pequeña, mediana y microempresa.
Eduardo, una precisión. Hablaste tú que son 35 mil millones de soles de utilidades de las empresas. Estamos hablando del 100% sí. de estas utilidades no se están reinvirtiendo. ¿O qué cantidad, qué porcentaje de esto?
Todo, Rumi.
35 mil millones de soles no se está reinvirtiendo, es decir, están yendo al bolsillo, a la billetera de los accionistas.
Va a ir, efectivamente, va a ir a incrementar los patrimonios de los accionistas y sabemos que la vocación muchas veces de accionistas de grandes empresas no es tanto permitir o ampliar la capacidad de empleo generando nuevas industrias. Entonces, eso es lo grave, Rumi, eso es lo grave, que hemos perdido... estamos perdiendo, entre comillas, 35 mil millones porque no tenemos, uno, capacidad de reinvertirlos en proyectos, en nuevos proyectos. Dos, no tenemos una ley de industrias lo suficientemente fuerte que provoque diversificación para poder atraer justamente esa inversión.
Con un gobierno desacreditado, sin estrategia, con una dictadura congresal a todas luces corrupta, con una fiscal de la nación investigada junto a sus asesores por cambiar votos para destituir a la fiscal Zoraida Ábalos, para tumbarse a la Junta Nacional de Justicia, para designar al defensor del pueblo. Con todo lo que está pasando, ¿podemos augurar una pronta recuperación económica en el país?
Es difícil responder eso. A ver, las medidas de corto plazo yo creo que pueden ir para los próximos 14 meses, ¿no? Estas medidas que tienen que ver con una real política de gasto de alto impacto, acompañada a esta de un dinamismo de inversión privada puede ser un horizonte de 14 meses, Rumi. Uh-huh. Ya a largo plazo podemos estar hablando de un horizonte de 36 meses. Y esto porque básicamente las y los economistas nos estamos colgando también, desgraciadamente, a un 2024 muy austero, por no decir mediocre, en crecimiento, ¿no? Entonces creo que estamos hablando, Rumi, alrededor, digamos, a cortísimo plazo, los próximos 14 meses van a ser claves para diseñar verdadera política de gasto y acompañamiento a través de la actividad privada, y 36 meses para implementar por lo menos, no lo sé, la mitad de las reformas que necesitamos. Entre ellas urge, evidentemente, la reforma política para combatir esta clase política que tanto daño le hace no solamente a la matriz política, sino también a la matriz económica,
Roma. Exacto, la economía del país se perjudica. ¿Tienes algún mensaje alentador de esperanza a las familias peruanas respecto a esta situación en el país?
Sí, yo creo que son momentos de calma, de tranquilidad, de no desesperarse. La inflación, por lo menos, y de momento viene mitigándose. La inflación cada vez está más cerca a los rangos metas del Banco Central de Reserva. Y a propósito del Banco Central de Reserva, contamos con una institución como el BCR que no solamente es autónoma, sino que trabaja bien, es meritocrática, es seria. Gracias al BCR, y esto aunque le duela al Ejecutivo, aunque le duela al MEF, gracias al BCR no estamos registrando una inflación que esté por encima del 5%, sino más bien que ya esté controlada alrededor del 3, 3.5, 3.8, 4% para los próximos meses. No hay inflación alta y eso es favorable en un entorno recesivo. ¿Por qué, Rumi? Porque si tuviéramos y registráramos una inflación alta más una recesión, tendríamos la peor de las pesadillas de los economistas, que se llama estanflación. No va a haber tal, y tenemos todavía la confianza, no ahorita, pero en el corto plazo, quizás 36 meses, como indiqué, haya pues una mejora en la capacidad adquisitiva de las y los peruanos en función sobre todo a los salarios reales.
Bien, Eduardo, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en el programa. Tenemos que indicar que en este momento están marcando asistencia porque se va a votar, al parecer, el presupuesto para el año fiscal 2024. Gracias, Eduardo, por estar en LR Más Economía. Estamos viendo precisamente en pantalla, el Congreso de la República está marcando asistencia. Van a tomar la decisión de aprobar el presupuesto para el año fiscal 2024. Gracias, Eduardo. Tu comentario final, con esto nos vamos.
Perdón.
Con esto nos vamos, Eduardo. Muchísimas gracias por estar en el Más Economía.
Gracias.
Bien, estuvimos con Eduardo Recoba, economista, conductor de Cuaderno de Economía por Epicentro TV. Nos vamos ya, pero antes lo invitamos a mantenerse conectado con todos los programas de LR Más, con la mejor información en tus manos. En breve, mayor información de lo que está ocurriendo en el Congreso. Conmigo será hasta el día de mañana. Que tenga usted un lindo día. Gracias por acompañarnos. Tu pananchiscama, huarquecuna, panaycuna, yacta, masicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.